bien pijo.
Queda concluso para sentencia juicio contra 17 manifestantes quienes participaron en las protestas del 11J en San Antonio de los Baños. Expectativa por el juicio a realizarse contra el joven Luis Robles, encarcelado por exhibir un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana. El Parlamento Europeo condena por amplia mayoría los abusos sistemáticos del régimen cubano contra los derechos humanos. El Departamento de Estado señala que Cuba mantiene vínculos estrechos con patrocinadores estatales del terrorismo. El MINSAP registra los primeros 4 casos de la variante Omicron en territorio cubano. Estados Unidos alerta sobre complicaciones de potenciales contagios por la nueva variante en semanas venideras. La ONG Provea señala que las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en política de Estado en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio Alex, estamos acompañando el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 23 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, ha quedado ya concluso para sentencia el juicio contra 17 manifestantes que estuvieron en las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, el foco donde comenzó esta histórica jornada pacífica. Tomás Cardoso informa.
El juicio en contra de 17 residentes del poblado de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa por su participación en las protestas populares del 11 de julio concluyó este miércoles en la prisión de Guanajay y quedó concluso para sentencia con la ratificación del tribunal de las peticiones fiscales, que incluyen los delitos de atentado, incitación a delinquir, alteración del orden público y desacato. Mientras las condenas van desde 6 hasta 15 años de prisión, informa Maribel Cruz, madre de uno de los condenados, el joven Joan Cruz Cruz.
Bueno, en el caso de él dijo que Joan no tenía culpa de eso, que Joan no fue el que convocó esa marcha. La abogada se tiró por ahí y dijo que la culpa de él no se había enterado el mundo, que eso ya se sabía en las redes sociales, que iban a reunirse ahí las personas. Sí, lo vi allí, pero ahí no hubo ninguna comunicación, ahí no se podía hablar ni nada.
La mamá de Joan agrega que ahora solo le queda la esperanza de que aproximadamente en 10 días, cuando entreguen la sentencia firme, la misma llegue con una rebaja de las condenas ante el pedido que hizo la defensa.
Sí, se portaron bastante bien. Defendieron a todos los 17 acusados. La mayoría ni los conozco. Ellos pidieron que fueran humanos, que tuvieran justicia con todos esos muchachos que no se merecen por manifestarse esa cantidad de años que estaban pidiendo.
Mientras que el activista Daniel Alfaro, que ha visitado a la mayoría de los familiares de los enjuiciados, apuntó.
No hubo cambio, aunque se dice que los abogados jugaron su papel allí, que lograron poner en ridículo muchas de las falsas que llevaron como testigos allí, pero bueno, no es de esperar otra cosa. Esas condenas las pone directamente la seguridad del Estado y así mismo las aplican. Lo que ellos ya determinaron es lo que van a aplicar.
Los condenados son Rolando Yusef Pérez Morera, 12 años, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, 10 años, Joel Díaz Hernández, 12 años, Miguel Díaz Saldívar, 8 años, Osdani Antonio Ricardo Aguilar, 6 años, Rolando López Rodríguez, 8 años. Jordan Esteban Brook Amador, 8 años. Miguel Díaz Sosa, 13 años. Ariel Pérez Montesino, 15 años. Omar Hernández Calzadilla, 10 años. Julián Manuel Mazola Beltrán, 12 años. Denis Hernández Ramírez, 8 años. Junior Claro La Guardia, 12 años. Cristian Reyes Pérez, 10 años. Adrián Rodríguez Morera, 10 años. Rosajanis Millo Espinosa, 6 años. Y Joan de la Cruz Cruz, 8 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y uno de los juicios a manifestantes del 11 de julio, pero en Guantánamo, también ha concluido con una sentencia de 12 años de prisión para una mujer y peticiones de condena entre 8 y 5 años para el resto de los encausados. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El juicio contra 10 manifestantes de las protestas pacíficas del 11 de julio en Guantánamo quedó concluso para sentencia este martes.
Precisar la inconsistencia ya acostumbrada en los procesos judiciales cubanos en contra de personas que reclaman libertades para el pueblo, proceso con falsos testigos, testigos que van a decir incoherencia, a cuales los abogados pudieron rebatirla fácilmente. Quedó claro que fue una falsa.
Confirmó Niober García Fournier, hermano de uno de los encausados. abogados.
Un despliegue militar total, con fuerza conjunta de la policía, seguridad del Estado, las tropas especiales, los llamados Beniel Roja.
El órgano acusatorio pide para Lady Eva García Fuentes 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y daños. Para Zein Beirut Rodríguez, 7, y para Enrique Mustelier Sosa, 8 años, ambos por los cargos de desórdenes públicos, desacato y resistencia. Para Roger Humberto Sánchez George, pide 6 años de privación de libertad por atentado. El resto de los enjuiciados son Jordi García Fournier, Ana Luisa Ávila Morales, Heriberto Telles Reynosa, Jovel Sevilla Martínez, Heiser González Michel y Jesús David Rodríguez Prebós, todos con una petición fiscal de 5 años de cárcel.
Todo ha sido a favor de ellos, todo muy bien, pero bueno, una cosa es lo que digan los testigos, incluso los que iban en contra hablaron bien, todos han dicho que ha sido una equivocación, y otra cosa es la decisión que tome el juez según lo que le ordenen de arriba.
Lamentó Milagros Beirut, que tiene varios de sus familiares sujetos a los procesos penales derivados del estallido social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez se encuentra sin petición fiscal desde el 11 de julio, cuando fue detenido por participar en las manifestaciones populares en Huira de Melena, en Artemisa. Marta Rodríguez, madre del comunicador, dijo a Radio Martí que a su hijo lo quieren acusar de desacato, robo con fuerza y hasta desacato a la autoridad.
Jorge Bello está preso en la prisión de Valle Grande. Yo lo he podido ver, pero me dieron 5 días para nombrarle un abogado, pero el abogado fue, después que nos hicieron esperarlo tanto, y todavía el expediente le establecieron que lo iban a avisar al abogado, y el abogado no lo ha avisado todavía. Jorge Bello todavía se mantiene ahí, no se sabe nada, pero según él me llamó ayer, dice que a los 13 lo estaban sacando a las 4 de la mañana para juicio. El lunes yo tengo visita con él, el día 20. Y al final del mes pasado yo lo nombré. Y el abogado fue al otro día. Y cuando llegó a la fiscalía de Bauta, el fiscal le dijo que todavía el expediente no estaba terminado, que él lo llamaba para ir a la pensión y para darle el expediente. Y todavía a esta altura, que estamos 16 de diciembre, todavía el abogado no tiene nada en las manos. No, todavía no tiene petición fiscal. Pero lo quieren acusar ahora de sabotaje, de robo con fuerza y de sacarte la autoridad. Cuando estas cosas son mentiras. El 11 de julio a las 6 de la tarde, ellos entraron a mi casa sin una orden y se le dieron preso. Donde le dijeron, él fue a coger sus medicamentos porque era diabético, su insulina. Le dijeron, no cojas nada, que para donde tú vas no te hace falta nada. Pero me lo tuvieron desaparecido como un mes.
Y el Parlamento Europeo ha condenado este jueves por amplia mayoría los abusos sistemáticos de los derechos humanos contra la ciudadanía en Cuba. En la misma sesión, un representante del Ejecutivo Comunitario afirmó que la Unión Europea apoya al 100% el derecho de los cubanos a pedir cambios. Desde Madrid, informa Michelle Suárez.
Tal y como se esperaba, la resolución contra la represión en Cuba fue aprobada por 393 votos a favor, 150 en contra y 119 abstenciones. Los socialistas solo apoyaron algunos puntos en los que se pedía la liberación de los presos políticos o se condenaba la tortura. Sin embargo, votaron en contra de todo lo que cuestionaba el acuerdo de diálogo político y la posible imposición de sanciones individuales a los represores. El comisario europeo de gestión de crisis, Janez Lenarsi, dijo esperar que La Habana respete los derechos fundamentales y libertades, incluido el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo.
Las protestas en Cuba son reflejo de las ansias legítimas de los cubanos sobre la situación tan difícil económica en el país, pero también tienen una dimensión política que es muy importante. Los ciudadanos piden la libertad de expresión, derechos civiles, derechos políticos, es decir, lo que piden en una palabra es democracia. La Unión Europea apoya al 100% el derecho de los ciudadanos cubanos para expresar sus puntos de vista de manera pacífica y el que pidan cambio.
La resolución presentada por Renovar Europa, Partido Popular Europeo y Conservadores y Reformistas condena los abusos sistemáticos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otros. En el debate, el eurodiputado Leopoldo López, del Partido Popular, pidió la convocatoria de una reunión urgente entre las partes.
Tenemos un acuerdo con la isla que no se respeta. Tenemos unos premios Sájarov a los que no se les respeta e incluso se sienten tan abandonados por nuestras instituciones que no han dudado en proponer la retirada de su distinción como protesta. hoy le requerimos que se proponga en el próximo Consejo de Ministros de Exterior activar la cláusula 85 o el párrafo tercero que pueda llevar a la suspensión del mismo y que proponga finalmente sanciones para aquellos responsables de las violaciones a los derechos humanos.
La liberal checa Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, insistió en la necesidad de reevaluar el acuerdo político.
La semana pasada los premios Sájarov cubanos hicieron lo que nadie había hecho antes. Propusieron la retirada de su distinción si la Unión Europea sigue sin tomar medidas concretas.
Por parte de los promotores, el diputado Herman Tersch recordó la grave situación del preso político José Daniel Ferrer.
En una celda tapiada a la que echan agua desde el techo para que esté siempre mojada, están matando lentamente al preso político enfermo y agonizante que es José Daniel Ferrer.
Desde el bloque de la izquierda, Manu Pineda y Sandra Pereira, de los partidos comunistas de España y Portugal, respectivamente, negaron cualquier violación de los derechos humanos en Cuba.
Como buenos servidores de Estados Unidos, traen esta resolución por mandato de su jefe. En Cuba no hay detención arbitraria, ni torturas, ni desaparecidos. Quienes están en la cárcel lo están por haber delinquido, como en cualquier estado de derecho.
Aunque se quejó por la cantidad de veces que se ha debatido el tema de Cuba en la Eurocámara, el socialista Iván García del Blanco calificó a la isla de dictadura y pidió el fin del embargo de Estados Unidos.
Quiere decir que cada vez que debatamos aquí hay que reiterar que Cuba es un régimen dictatorial que necesita avanzar hacia la democracia, que hay que respetar los derechos humanos y, por supuesto, si hablamos de derechos humanos, hay que hablar también del levantamiento del bloqueo.
Durante todo el debate, diputados conservadores y liberales cuestionaron el papel del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en la crisis cubana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre terrorismo en 2020 señala que Cuba mantiene vínculos estrechos con patrocinadores estatales del terrorismo como Irán y Corea del Norte. El documento divulgado afirma que Cuba continúa albergando fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en Estados Unidos. Señala que el régimen cubano rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que vivían en la isla después de que esa guerrilla se atribuyó la responsabilidad del atentado con bomba en una academia de policía en Bogotá a través de un coche bomba. Esto fue un hecho donde murieron 22 uniformados e hirió a otras 87 personas. El gobierno cubano no respondió formalmente a la solicitud de extradición de los líderes del ELN, Víctor Orlando Cubides, alias Pablo Tejada, e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, presentadas por Colombia, precisa el Departamento de Estado. Además, el informe recuerda que Cuba fue designada como patrocinador estatal de terrorismo en 1982, debido a su larga historia de proporcionar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. Esta designación fue rescindida en 2015. Y más de 100 congresistas de Estados Unidos han enviado una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que priorice el bienestar del pueblo cubano que vive lo que calificaron de la peor crisis económica y humanitaria de los últimos tiempos. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, James McGovern, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Gregory Meeks, la presidenta del Subcomité de Asignaciones de la Cámara, Barbara Lee, y el presidente del Subcomité de Energía y Comercio, Bobby Rush, encabezaron un grupo de 114 miembros del Congreso en una carta al presidente Biden pidiéndole que priorizara el bienestar del pueblo cubano. La carta fue enviada pocos días antes del séptimo aniversario de la decisión de la administración de Barack Obama de normalizar las relaciones con La Habana. A raíz de las protestas de este año, los miembros del Congreso instaron a la administración a apoyar al pueblo cubano, suspendiendo las regulaciones estadounidenses que impiden que alimentos, medicinas, remesas y otras ayudas humanitarias lleguen al pueblo cubano. En la carta dijeron que si bien el embargo permite el envío de ayuda humanitaria, en la práctica, los requisitos de licencia, la verificación del uso final, las restricciones al sector bancario y el temor de violar, sin saberlo, las leyes estadounidenses complican gravemente el envío de ayuda humanitaria a Cuba desde otros países, así como desde Estados Unidos. Los miembros escribieron que la protección de los derechos humanos en Cuba, incluido el derecho a protestar, se sirve mejor con un compromiso basado en principios en lugar de un aislamiento unilateral que, según dijeron, ha demostrado ser una política fallida. Asimismo, opinaron que una política de compromiso con Cuba sirve a los intereses de Estados Unidos y a los del pueblo cubano, y que es más probable que el compromiso permita las aperturas políticas, económicas y sociales que los cubanos desean. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha informado que ha identificado 4 casos importados de la variante Omicron del coronavirus. El MINSAP dijo en un comunicado que se trata de 4 viajeros procedentes del continente africano, 2 de ellos colaboradores cubanos que regresaron de Sudáfrica y estaban en cuarentena desde su arribo. Los otros 2 son viajeros procedentes de Kenia, 1 de nacionalidad etíope y el otro somalí, que arribaron a Cuba el 13 de diciembre. Resultaron positivos el día 14 y están aislados desde ese momento. Según la nota, el municipio Centro Habana, allí se identificaron 4 contactos directos de los viajeros extranjeros. Todos resultaron negativos, al igual que el resto de los viajeros del vuelo de los 2 casos confirmados. Y a las 10:16 saludamos a Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas que trae el tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un fuerte centro de altas presiones de 1.035 milibares sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Nueva York y Pensilvania, se enlaza con otro centro de altas presiones de 1.026 milibares sobre la zona de las Carolinas, y ambos dominan toda la costa oriental de los Estados Unidos, las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 10:17 hablemos de Venezuela, porque un informe de la organización no gubernamental PROVEA señala que las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una política de Estado en ese país. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Durante la presentación de un informe sobre 25 años de ejecuciones extrajudiciales en el país, PROVEA, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Venezuela, expuso que la letalidad policial se ha incrementado significativamente con el paso de los años. Marino Alvarado, coordinador de investigación de PROVEA, subrayó que se trata de un fenómeno que se extiende por varias décadas y que tiene que ver con una violencia estructural de policías y militares, apuntalada por una impunidad estructural. En ese sentido, el investigador añadió que no existe voluntad por parte de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables.
Principalmente a partir del 2015, estamos frente a una política de Estado, de un uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías, que ha privado de manera arbitraria la vida a miles de personas.
Alvarado afirmó que todos los cuerpos policiales en Venezuela cometen ejecuciones extrajudiciales y recordó que en su informe de septiembre de 2020, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela establecida por la Organización de Naciones Unidas afirmó que esos delitos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Constituye una política dirigida contra una población determinada, particularmente contra los jóvenes pobres.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el miércoles que hasta noviembre fueron imputados 820 funcionarios por presuntas vulneraciones de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:19, mucha atención, la variante Omicron está asustando al mundo debido a su contagiosidad tan rápida. Y mientras los datos preliminares revelan que no es más grave que las otras versiones del COVID-19, sí preocupa su rápida propagación en los Estados Unidos, donde una oleada es inminente, según los expertos. Jacopo Luzzi amplía.
Las oficinas están cancelando las fiestas navideñas. Los musicales de Broadway están cancelando funciones debido a infecciones entre los elencos. Los campus universitarios suspenden las clases presenciales y los eventos deportivos se anulan. Estas son algunas consecuencias de que los casos de COVID-19 aumenten a los niveles del pasado invierno en gran parte de Estados Unidos, donde la variante Delta aún sigue siendo la versión dominante. Pero los contagios por la super contagiosa Omicron pronto serán la mayoría, según el doctor Anthony Fauci.
Lo hemos visto en Sudáfrica, lo hemos visto en el Reino Unido, y estoy absolutamente seguro de que eso es lo que veremos aquí relativamente pronto.
Los expertos no creen que se necesite una vacuna de refuerzo específico de Omicron en este momento. Estudios recientes de laboratorio sugieren que las vacunas y especialmente las dosis de refuerzo ofrecen una protección sustancial contra los peores resultados de la variante Omicron, que puede replicarse 70 veces más rápidamente en los bronquios. Por eso la Casa Blanca se prepara a un tsunami de contagios que podrían abrumar a los hospitales.
Debido a los pasos que hemos tomado, Omicron aún no se ha extendido tan rápido como la hubiera hecho de otra manera y como sucedió en Europa, pero está aquí ahora y se está extendiendo y va a aumentar. Para los no vacunados, estamos ante un invierno de enfermedades graves y muerte para los no vacunados, para ellos mismos, sus familias y los hospitales que pronto abrumarán. Pero hay buenas noticias. Si está vacunado y recibió su vacuna de refuerzo, está protegido contra enfermedades graves y la muerte. Punto.
Con más de 120.000 casos diarios y el récord mundial de 800.000 fallecidos desde el principio de la pandemia, las personas no vacunadas corren un riesgo mucho mayor. Pero una combinación de factores como la disminución de la inmunidad y la circulación de variantes altamente infecciosas ha llevado a contagios de gran alcance también entre los vacunados, a pesar de que los síntomas parecerían ser más leves que en otras variantes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado dos decretos que establecen un consejo sobre el crimen organizado y están ampliando las herramientas de Estados Unidos para sancionar a actores relacionados con el tráfico de drogas, y Latinoamérica está en la mira del nuevo reglamento. De lo que dice, Jorge Agobián nos informa.
Las acciones globales anunciadas por el presidente Joe Biden no pierden de vista las actividades ilícitas perpetradas en el hemisferio occidental, según indicaron funcionarios del gobierno estadounidense.
Ayudaremos a los países, particularmente en el hemisferio occidental, a romper el poder corrupto de estas organizaciones y redes.
La estrategia irá de la mano de la política para combatir las causas de la migración irregular desde Centroamérica, entre ellas la corrupción. Los funcionarios prefirieron no adelantar cómo los decretos podrían poner la mira en individuos de Venezuela, señalados en repetidas ocasiones por presuntamente jugar un rol determinante en el narcotráfico.
Venezuela y personas dentro de Venezuela, incluido el gobierno, han sido blanco de sanciones anteriores del Departamento del Tesoro por tráfico de estupefacientes. Pero no quisiera aventurarme a decir cómo se usará esta nueva orden ejecutiva del Tesoro contra ningún país específico en este momento.
Bajo la autoridad de los decretos, el Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a 8 individuos y grupos relacionados con el crimen organizado, entre ellos el Primer Comando Capital, que opera en gran parte de Sudamérica, así como los grupos Los Rojos y Guerreros Unidos de México. Las acciones llegan cuando Estados Unidos experimenta un incremento del 28% en la muerte de sus ciudadanos por sobredosis de drogas, algo que ha generado críticas de republicanos como el senador por Florida, Rick Scott.
Drugs are coming across. Las drogas siguen llegando. El año pasado 100.000 personas murieron por sobredosis. Es terrible lo que está pasando en la frontera.
Por su parte, otros 17 individuos y entidades transnacionales previamente sancionados, incluyendo dos colombianos, también están bajo el alcance de los nuevos decretos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Son las 10:24. El Parlamento de Europa aprobó este jueves por amplia mayoría una resolución que desconoce la reelección de el sandinista Daniel Ortega en Nicaragua, en lo que llamó la farsa electoral del 7 de noviembre, y pidió a la Unión Europea nuevas sanciones contra su gobierno, al que acusa de cometer actos de corrupción. En la resolución, el Parlamento Comunitario dijo que esa elección vulnera todos los parámetros democráticos internacionales de unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes. De otra parte, los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía del Mercosur se han reunido este jueves de forma telemática para preparar la reunión cumbre presidencial de este viernes, en la que Brasil traspasará a Paraguay la presidencia semestral del bloque. La Cancillería de Brasil anticipó que la videoconferencia ministerial no sería transmitida, aunque lo será la reunión cumbre del día viernes en la que los dirigentes de la República Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay abordarán controvertidos asuntos en materia comercial y en materia política. Y hablando de Brasil, la centroderecha política de ese país está acelerando sus negociaciones en busca de una candidatura única que rompa la polarización entre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el mandatario Jair Bolsonaro, con vistas a las elecciones del 2022. A poco más de 10 meses para las elecciones, los principales partidos ya empezaron a negociar sus alianzas y todo apunta a que la batalla está en controlar el centro. El campo de la izquierda parece totalmente dominado por Lula, el máximo favorito con casi el 43% del apoyo, según un sondeo divulgado por la Confederación Nacional de Transporte. Otra encuesta publicada el martes le otorga un 48% de apoyo. Y a las 10:26, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con José Pepe Campos, el Chambi. Hola.
Muy buenas noches, Ricardo. Efectivamente, en el mundo de los deportes no cesa, señores. Y anoche el Miami Heat entró al partido contra los 76 de Filadelfia con 6 jugadores de menos, desafortunadamente por culpa del virus COVID. Y así se enfrentaron a un rival de división que sí pudo contar con la presencia de su estrella Joel Embiid. Y reitero, rival de división, porque esos juegos cuentan doble, la pérdida en contra tuya y la ganada a favor del otro, lo que te aleja del equipo 2 puntos. Así que Miami salió victorioso y los muchachos Porta tuvieron probablemente el partido más corajudo de toda la temporada. Al final se impusieron 101-96 gracias a un tiro de 3 de quien nadie se lo imaginaba, Gabe Vincent, con solamente 39 segundos por jugar. Y hay que destacar la actuación defensiva, que fue clave. El equipo jugó un partidazo defensivamente. Y en ellos el señor Dwayne Dedmon, quien completó un tremendo doble-doble de 10 puntos y 14 rebotes. No podemos mirarlo desde el punto de vista que solamente fueron 10 puntos y solamente 14 rebotes. Estaba jugando contra Joel Embiid y, más importante, sabía que no tenía nadie detrás, o sea que tenía la presión de que él tenía que jugar el juego entero y no podía meterse en problemas de falta. Así todo, como digo, terminó con 10 puntos y 14 rebotes, mientras que Embiid también consiguió un doble-doble de 17 puntos y 14 rebotes. Con los muchachos locales, Duncan Robinson, al fin está viendo la luz. Mañana Juanito me lo explicará el porqué. Duncan Robinson anotó 21 puntos, 12 de ellos viniendo por la vía de los tiros de 3. Así que anotó 4 de ellos y sobre todo en el momento que los necesitaba. Y señores, desafortunadamente el virus continúa haciendo estragos. Y hoy recibimos la noticia de que en Puerto Rico se suspende la liga por el COVID. La Liga Profesional Puertorriqueña Roberto Clemente quedó suspendida al menos hasta el próximo viernes 17, tras identificar 39 casos de COVID entre personal administrativo, cuerpo técnico y jugadores de las 5 franquicias en competencias. O sea que aquello está en candela. Y al fin, señores, al fin alguien puso al boxeo en el banco de los acusados y lo ha llamado farsantes. Y eso es el Comité Olímpico Internacional. Recordemos que el Comité Olímpico Internacional los ha sacado de la Olimpiada del 2024. Y eso los ha forzado a ellos que tendrán que reformar el sistema de puntuación, los escándalos, los arreglos, para poder tal vez recuperar un puesto en el programa de los Juegos Olímpicos del 2028. Y señores, con esa me voy.
Radio Martí. isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de información. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 23 grados en Guantánamo, intervalo nuboso, vientos que soplan a 8 kilómetros por hora. Mucha atención, la Organización de los Estados Americanos, OEA, está exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos que se encuentran encarcelados de manera arbitraria en Cuba. Amplía Michelle Sagué.
En un comunicado, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos exigió una vez más la liberación de todos los presos políticos que se encuentran encarcelados de manera arbitraria y resaltó que es fundamental permanecer atentos a la evolución de sus condiciones de salud y de integridad física. En ese marco expresó especial preocupación por la integridad de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, cuya salud se ha deteriorado de manera acelerada durante las últimas semanas. La Secretaría General señaló que continúa el permanente seguimiento de la situación política y social en Cuba, con especial atención en la condición de los presos políticos encarcelados por el régimen, y que en este sentido la vulneración de sus derechos fundamentales y sus detenciones arbitrarias constituyen una flagrante violación a los derechos humanos en el país, lo cual va en contra de todos los instrumentos internacionales en la materia. La OEA urgió a Cuba a permitir de inmediato la visita al país de una misión humanitaria del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que pueda constatar el estado y la situación de los presos políticos, añadiendo que la presencia de una misión humanitaria resulta esencial en un contexto como el presente y que la Secretaría General continuará monitoreando y en permanente alerta ante la situación existente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la curadora y activista cubana Carolina Barrero fue interrogada por la seguridad del Estado en la estación policial de Zapata y C, en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana. Tras asistir a la citación, la línea de internet y teléfono de Barrero fueron interrumpidas, como denunció su amiga, la también activista Daniela Rojo.
Carolina Barrero está incomunicada, su línea de teléfono fue cortada, está en su casa con su papá, la de su papá también la cortaron. Previo a la entrevista que le iban a hacer, el interrogatorio que le iban a hacer ayer a las 2 de la tarde, estuvo todo el día incomunicada y todavía no le devuelven la comunicación.
Ha concluido este jueves el juicio contra placeteños que se manifestaron el pasado 11 de julio. Los detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Placetas dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra 16 personas que participaron en las protestas del 11 de julio en la localidad. La audiencia se celebró en el recinto del Tribunal Provincial de Santa Clara.
Se celebró el tercer día del juicio y el último. Ahora tenemos que esperar 10 días para recibir la sentencia. Durante estos 3 días no hubo un buen balance en los testimonios por... Se llevaban por fiscalía. Lo mismo unos decían una cosa que otros decían otra. No estaban concatenadas las ideas.
Dijo Rosabel Correa, quien pudo presenciar la vista por ser hija de uno de los enjuiciados.
Sí creo que el juicio impactó en la población. Nosotros no vimos pruebas contundentes como para pedirle la sentencia de 8 años, 10 años de privación de libertad. No se llevaban las pruebas contundentes como para decir que ellas no habían marchado pacíficamente. Porque la marcha, el día 11 de julio fue una marcha pacífica donde solo se pedía libertad.
La fiscalía pide para los acusados penas de entre 6 y 10 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y resistencia. Las sanciones más severas son de 10 años para las mellizas Lisdanis Rodríguez Isaac y Lisdianis Rodríguez Isaac y 8 años para los opositores Misael Díaz Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Loreto Roberto Hernández García y Ciro Alexis Casanova, todos por delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Díaz Paseiro está cargado además con resistencia. Los activistas Demis Valdés Arduy y José Enrique Pablo Oliva tienen una petición del órgano acusatorio de 6 años de privación de libertad por desórdenes públicos. El resto de los acusados están imputados por desórdenes públicos y atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El ciudadano Ángel Luis Marrero Palomino, un testigo de la Fiscalía en el juicio que se celebra en Villa Clara contra el opositor Loreto Hernández y otros manifestantes del 11 de julio en Placetas, se retractó de declaraciones que había firmado con anterioridad y que señalaban a Hernández como promotor de la marcha y de actos violentos. Rosabel Sánchez, hija de Loreto Hernández, quien estuvo presente en la audiencia, así le dijo a Radio Martí.
Se presentó un testigo, Ángel Luis Marrero Palomino, el cual pretendía que declarara que mi papá, Loreto Hernández García, lo había citado para el día 11 a las 4 de la tarde en El Pensativo y le había dicho que le iba a pagar una gran cantidad de dinero, la cual le iba a dar para vivir por un largo rato. También querían que dijera de que mi papá le había dicho que llevara un cuchillo para que agrediera a la policía, para que agrediera a los dirigentes. Pero Ángel Luis se presentó en el juicio y desmintió toda esa declaración. Dice que en ningún momento él dijo eso. Que a él le iban a firmar un papel, que él no sabía lo que decía y él lo firmó. Que en ningún momento nada de eso había ocurrido. Que ni Loreto le había pagado, ni Loreto le había contactado, ni Loreto le había incitado a participar en la manifestación. Que él participó en la manifestación por su propia voluntad. El joven Ángel Luis, cuando entró a declarar, iba colorado, cabizbajo, y en un momento cuando le comenzaron a hacer las preguntas, salieron lágrimas de sus ojos, se veía que tenía hasta deseo de llorar, porque dice que en ningún momento que él aprecia mucho a Loreto y que esté muy bien con Loreto, para declarar en contra de Loreto, y que Loreto a él no lo contactó en ninguno de los momentos.
El prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya, ha hecho un llamado a la Unión de Familiares de Presos Políticos Cubanos para combatir las altas condenas del régimen de La Habana. A través de su cuenta de Facebook, Moya manifestó que, en su opinión, esa sería la única forma de frenar las altas sanciones que el aparato de injusticia del régimen busca imponer a los detenidos políticos antes, durante y después del 11 de julio. El activista también destacó que esta unión debe contar también con el apoyo de los opositores y organizaciones que buscan la libertad en Cuba. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, cuestionó la dura sentencia que pretende aplicar el gobierno cubano a la opositora Saily Navarro, quien se encuentra en prisión domiciliaria por haber protestado el 11 de julio. Nichols también hizo referencia al juicio del padre del activista y prisionero de conciencia Félix Navarro, líder del Partido de la Democracia Pedro Luis Boitel, detenido el 12 de julio cuando acompañaba a un miembro de la organización a preguntar a la unidad policial de la localidad de Perico, en Matanzas, por un familiar que había sido arrestado. Félix Navarro fue prisionero político y de conciencia en el año 2003 en el Grupo de los 75, integrado por opositores, activistas y periodistas independientes, quienes fueron detenidos en una operación masiva sin precedentes hasta entonces conocida en todo el mundo como la Primavera Negra de Cuba. Y la historia del artista Lucille Ball y su esposo, el también actor y productor cubano Jesse Arnaz, que logró ser una de las personalidades más reconocidas en Estados Unidos durante la década de los 50, está llegando a la gran pantalla. La historia con Roxana Romero.
Cuando I Love Lucy hizo su debut en la pequeña pantalla en 1951, los estadounidenses sabían poco sobre la cultura hispana. Desi Arnaz logró cambiar esto. A pesar de su fuerte acento cubano, este santiaguero, conocido como Ricky Ricardo en dicha serie, revolucionó la creación de la televisión moderna. Además de ser actor, también era músico, líder de una banda musical y productor de cine y televisión. Hoy, casi 7 décadas después de su primera aparición en la pequeña pantalla, Hollywood presenta una película basada en su vida y en la de su esposa Lucille Ball, matrimonio tanto dentro como fuera de la famosa serie televisiva. Protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem, Being the Ricardos o Siendo los Ricardos, la pareja se ve amenazada por impactantes acusaciones personales, difamaciones políticas y tabúes culturales.
I am the biggest asset in the portfolio of the Columbia Broadcasting System.
La narrativa se basa en una impactante semana en la vida del matrimonio a través de recuerdos de quienes trabajaron en la comedia. La crisis del dúo explota por un artículo anónimo que afirma que Lucy es comunista y por fotos sensacionalistas de Arnaz con otra mujer.
Let's do our show.
Amazon Studios estrenó Being the Ricardos el 10 de diciembre en los cines y se ofrecerá vía streaming a nivel global el próximo día 21 mediante Amazon Prime Video. Roxana Romero, Radio Televisión, Martín.
Dariel Fernández, nuevo presidente del movimiento opositor cubano Somos Más, asumió en un acto realizado en Miami la dirección de dicha organización internacional con el compromiso de no desistir hasta que el pueblo cubano sea completamente libre. Fernández, empresario cubano del sur de la Florida y propietario de la agencia de publicidad Ponemos, reemplaza como presidente de la organización al conocido opositor Eliezer Ávila, quien estuvo preso 56 veces en Cuba hasta que pudo salir y establecerse en los Estados Unidos. Fernández dijo que su objetivo es el de unir a los cubanos de la isla y de la Florida, así como a todos los que defienden la libertad y la democracia en el mundo. Tenemos 23 grados en Pinar del Río, el cielo cubierto en esta zona, vientos soplando a 8 kilómetros por hora. Más de 200 agentes de las fuerzas públicas han sido condenados con penas de hasta 28 años de cárcel en Venezuela por violaciones a los derechos humanos, según el fiscal general de ese país, Tarek William Saab.
La Fiscalía venezolana aseguró el miércoles que más de 800 agentes de las fuerzas públicas han sido imputados por violaciones a los derechos humanos, y más de 200 de ellos ya han recibido condena.
Una cifra sumamente importante, relevante, como lo es esta de haber logrado la condena de 210 funcionarios involucrados en estos hechos lamentables de violaciones a derechos humanos.
Saab estimó que próximamente se conocerán nuevas sentencias contra agentes del Estado involucrados en violaciones de derechos humanos. La mayoría de los condenados están vinculados con hechos cometidos durante las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre abril y julio de 2017, que dejaron un saldo de al menos 125 muertos. La Corte Penal Internacional inició una investigación contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante estas movilizaciones.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que pedirá a los mexicanos, radicados en los Estados Unidos, que no apoyen a los partidos demócratas ni republicanos si estos votan en contra de su regularización. Argumentó que no se puede apoyar a quienes están en contra de los mexicanos y en contra de México, por lo que si el Partido Demócrata o el Republicano no apoyan la regularización de migrantes, se pedirá que no voten por ellos. López Obrador recordó que tanto el gobierno de México como el de los Estados Unidos trabajan para atender el tema migratorio y afirmó que el presidente Biden ofreció regularizar a 11 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y a propósito de México, la captura de los hijos del encarcelado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán corresponde a México, y lo que ha dicho en las últimas horas el presidente de ese país, AMLO.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su postura el jueves luego de un anuncio estadounidense de una millonaria recompensa por la captura de los cuatro hijos del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán.
Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio.
Una nueva orden ejecutiva de Washington emitida el miércoles ofrece $5 millones por la detención de cada uno. Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, como parte de su estrategia contra actores internacionales del narcotráfico. Forman parte de un listado de 25 objetivos relacionados con el tráfico de opioides sintéticos. López Obrador recordó que en octubre de 2019 ordenó liberar a Ovidio Guzmán luego de un operativo que había logrado capturarlo en el estado norteño de Sinaloa, pero que detonó la reacción de una fuerza mayor del grupo criminal que, según él, puso en riesgo a la población.
Hay una preocupación del gobierno de Estados Unidos, porque han perdido la vida muchos estadounidenses, más de 100,000 por el consumo de estas drogas que son muy peligrosas, y por eso tomaron esta decisión.
Además de los Guzmán, entre 10 personas y 15 grupos objetivo figuran las bandas de los Rojos y Guerreros Unidos, surgidas de una decisión del cártel de los Beltrán Leyva, señaladas por tráfico de heroína a Estados Unidos. Ambos países activaron el martes una nueva etapa de cooperación en materia de seguridad tras la visita en octubre del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
Y se pone en marcha la primera fase de la reapertura gradual de la frontera entre Colombia y Ecuador. Sin embargo, los comerciantes colombianos piden celeridad en el proceso para evitar mayores pérdidas económicas. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
A pesar de los acuerdos alcanzados entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, con respecto a la reapertura total de la frontera, la cual debió darse desde el principio de diciembre, no fue hasta el miércoles que se inició el proceso bajo las condiciones impuestas por el mandatario ecuatoriano, quien anunció que la reapertura debería ser gradual. En primera instancia será el transporte de mercancía internacional el que se beneficiará de esta medida, tal y como lo indicó Jamie Termal, directora de la Cámara de Comercio de la fronteriza ciudad colombiana de Ipiales.
Los conductores de transporte colombianos van a poder ingresar hasta Ecuador, lo mismo los de Ecuador hasta Colombia. Después de 15 días ya viene el paso peatonal y después de un mes ya vienen con un pico y placa ingresar aquí al país por medio de sus vehículos.
Sin embargo, los comerciantes colombianos mostraron su rechazo a la decisión y exigen celeridad, dado que su objetivo es aprovechar la temporada de festejos para reactivar sus negocios con los miles de compradores ecuatorianos que tradicionalmente venían a invertir a territorio colombiano, aprovechando la diferencia del dólar frente al peso, como manifestó Freddy Cabrera, representante de los comerciantes de Ipiales y Pasto.
Nosotros estamos esperando esta reactivación con el fin de que nuestros negocios salgan adelante. Y con esta apertura así gradual, lo que hace es afectarnos más.
Según los comerciantes colombianos, el gobierno de Ecuador se ha negado a la reapertura total de la frontera bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Pero según manifiestan, las verdaderas razones tienen que ver con la protección de su comercio local, dado que en Colombia los productos tienen un bajo costo frente al mercado ecuatoriano que se encuentra dolarizado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y este domingo hay elecciones en Chile y los jóvenes podrían tener un peso importante en esta jornada electoral. Así que tienen la opinión ellos, como nos lo reseña la agencia francesa de prensa.
Los menores de 29 años fueron una parte importante del 53% de votantes que se abstuvieron en la primera vuelta del 21 de noviembre en Chile. Y ahora, junto a las mujeres, pueden inclinar la balanza en el balotaje del próximo domingo entre el izquierdista Gabriel Boric y el candidato de extrema derecha José Antonio Kast. A pocos días de la segunda vuelta, muchos se muestran desencantados.
Porque yo creo que la mayoría de las personas de mi edad no vamos convencidos a votar. O sea, desde que somos estudiantes que hemos visto cómo funciona la vía electoral en este país, entonces igual creo que muchos de las personas que tenemos mi edad, de mis generaciones cercanas, tenemos como una visión súper crítica de lo que es ir a votar. Entonces, no voy confiado a votar, pero voy a votar.
Diego tampoco fue a votar en la primera vuelta, pero ahora promete hacerlo ante el temor de que gane Kast.
Más que nada es por el antifascismo, que más que por el hecho de que salga Boric, o sea, el que me represente. No me siento representado al 100%, aún así sé que es un juego y ese juego hay que saber jugarlo.
Florencia Moraga también cree que la elección es crucial, pero ella se inclina por Kast.
No fue difícil, yo nunca jamás voy a votar por un candidato de izquierda y sobre todo de izquierda radical. No me representa el modelo económico que tienen, el modelo cultural e ideológico que tienen tampoco. Y Kast es más conservador de lo que yo soy, pero compartimos más cosas de las que con Boric, entonces no fue difícil la decisión.
En Chile el voto es voluntario y desde hace más de una década se constata una alta abstención de los menores de 30 años. Ahora, ante una elección polarizada y con resultado incierto según las encuestas, los jóvenes pueden inclinar la balanza.
Y en otras noticias, tenemos que reseñar, en nuestra mesa de redacción está llegando información de última hora. Este miércoles 16 de diciembre ha muerto en la ciudad de Miami el expreso político Alfredo Sánchez, hijo del luchador anticomunista Aureliano Sánchez Arango. Alfredo fue sancionado por un tribunal revolucionario sin garantías procesales en La Habana en la causa 123 de 1961 y condenado a una pena de 30 años de reclusión y a otros 30 años sin derechos civiles una vez terminada la primera condena. Fue detenido luego de un enfrentamiento con la policía del dictador comunista Fidel Castro el 27 de marzo de 1961. Junto a él viajaba el expreso político Pedro Fuentes Cid, quien junto a Alfredo, la fiscalía pidió en un inicio la pena de muerte para ambos. Alfredo Sánchez pasó 15 años de su vida en las prisiones comunistas, hasta que finalmente fue liberado y trasladado a Venezuela durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Paz en su tumba. El Reino Unido ha registrado en las últimas horas un brote de COVID en aumento, 88.376 casos en tan solo 24 horas, un récord desde el inicio de la pandemia en medio de la rápida propagación de esta variante Omicron del virus. Francia ha hecho lo propio anunciando la prohibición de la mayoría de los viajes hacia o desde el Reino Unido.
Récord de más de 88.000 casos de COVID-19 en 24 horas en el Reino Unido. Fue registrado el jueves, según cifras oficiales, y reactivó los temores sobre la nueva variante Omicron del coronavirus. El país es uno de los más afectados por la pandemia, con más de 146.000 muertos. Esta semana el gobierno volvió a imponer medidas como el teletrabajo, el uso de mascarillas en interiores y un pase sanitario en concentraciones con muchas personas. La rápida propagación de la variante Omicron en suelo británico llevó el jueves a Francia a anunciar la prohibición de la mayoría de los viajes hacia o desde el Reino Unido. La medida, que entrará en vigor en la medianoche del viernes al sábado, se aplicará a la mayoría de los viajes, especialmente de turismo y profesionales, si bien se prevén excepciones como estudiantes de intercambio o personas que sufrieron la muerte de un familiar. Parece que volvimos en el momento correcto. Hay nuevas restricciones, así que salió bien.
Parece un paso atrás cuando nos movíamos en la dirección correcta. Esperábamos con impaciencia viajar y finalmente lo logramos y ahora volvemos al punto de partida. Muchas restricciones, es realmente frustrante.
También el jueves, la Agencia Europea de Medicamentos permitió que los Estados miembros utilicen la píldora contra el COVID de Pfizer antes de su aprobación formal. Una medida de emergencia frente a la nueva ola de contagios. El gigante farmacéutico indicó esta semana que la píldora, que reduce las hospitalizaciones y las muertes de personas de riesgo en un 90%, debería resistir a la nueva variante Omicron.
Mucha atención, preocupa la situación en Francia. Las autoridades están detectando miles de pasaportes sanitarios falsos.
Unos 110.000 pasaportes sanitarios falsos circulan en Francia. Eso indicaron a la AFP fuentes del entorno del ministro del Interior, quien anunció por su parte que la policía realizó un centenar de detenciones desde la instauración en el verano boreal de la obligación de presentar este pase para acceder a determinados lugares. El funcionario explicó que el problema de los pasaportes sanitarios falsos es que a menudo se hace en complicidad con médicos o enfermeras reales. La justicia ya impuso penas de prisión condicional y en ocasiones de obligado cumplimiento, sobre todo para los usuarios. Las penas pueden ir hasta los 5 años de cárcel. Sin embargo, el responsable de Interior se dijo favorable a sobreseer las actuaciones contra las personas que usen un pasaporte sanitario falso si desean volver a cumplir la ley. El pasaporte sanitario es esencial para poder acceder a bares, restaurantes y museos, así como a hospitales y residencias de ancianos, salvo emergencias. Desde el sábado, también es obligatorio en las estaciones de esquí. Para obtenerlo se debe demostrar una pauta completa de vacunación, haberse recuperado del coronavirus recientemente o presentar una prueba de diagnóstico negativo, que en este caso permite su uso durante 24 horas.
La subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos viajó a Moscú para reunirse con altos funcionarios rusos. De esto nos habla Michelle Sergei.
Dunford se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov,
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia antes de reunirse con el subjefe de gabinete de la Oficina de la Administración Presidencial, Dmitry Kozak. La visita se produjo en un momento en que Moscú enfrenta una mayor tensión con Occidente por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. En las últimas semanas, las naciones occidentales han participado en esfuerzos diplomáticos para prevenir una posible invasión de Ucrania. El Kremlin ha negado albergar planes para asaltar a su vecino. La embajada de Estados Unidos en Moscú dijo en un comunicado que Dunford había discutido las preocupaciones de Estados Unidos con respecto al desarrollo militar de Rusia cerca de Ucrania y que había reiterado el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. La declaración agregó que Estados Unidos está listo para apoyar los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Ucrania mediante la implementación de los acuerdos de Minsk. El martes, la subsecretaria Dunford estuvo en Ucrania para reunirse con altos funcionarios para ofrecer apoyo ante el aumento de las tropas rusas cerca de la frontera. La embajada de Estados Unidos en Kiev publicó un mensaje de la subsecretaria en su cuenta de Twitter. Our aim is to support our Ukrainian colleagues. Ella dice que el objetivo de Estados Unidos es apoyar a sus colegas ucranianos mientras trabajan para reducir las tensiones debido al aumento de tropas de Rusia. Dice que, como han reiterado el presidente Biden y el secretario Blinken, Estados Unidos está comprometido a garantizar que no se tomen decisiones o discusiones sobre Ucrania sin Ucrania. Dunford tiene previsto visitar Bruselas después de Moscú para consultar con los aliados de la OTAN sobre el desarrollo de un enfoque coordinado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hablando de noticias del espectáculo, el grupo Warner ha anunciado que adquirió un importante sello también por una cantidad que no fue revelada. Alejandro Escalona nos habla de ello.
Warner Music anunció el jueves que adquirió el sello disquero 300 Entertainment por una cantidad no revelada. Megan Thee Stallion y María Becerra son algunos de los artistas representados por 300, cuya sede se ubica en la ciudad de Nueva York. El sello incluye artistas de hip-hop, rock, música alternativa, música electrónica y country. En 2022, la actriz Kate Winslet hará el papel de Lee Miller, corresponsal de la Segunda Guerra Mundial, de la edición británica de la revista Vogue, en una película dirigida por Ellen Kuras. Con Winslet actuarán Marion Cotillard, Jude Law, Josh O'Connor y Andrea Riseborough. Titulado Lee, el drama está basado en la biografía The Lives of Lee Miller de Anthony Penrose. Lee Miller comenzó su carrera como modelo para la edición estadounidense de Vogue. La película tiene previsto estrenarse en 2023. La versión para televisión de El Señor de los Anillos llega en septiembre de 2022. Amazon Studios invirtió $465 millones en la filmación solo en la primera temporada, lo que la convertiría en una de las series de televisión más caras realizadas hasta el momento. Se prevé que la serie tenga 5 temporadas. La trama tiene lugar miles de años antes de los hechos narrados en los libros El Hobbit y El Señor de los Anillos. Y en 1962, Bing Crosby debuta y pasa directamente al primer lugar de las 100 calientes con el tema White Christmas. La canción, compuesta por Irving Berlin, ha pasado décadas en cartelera y ha vendido 50 millones de copias a escala mundial. Alejandro Escalona se despide. Nos vamos con Charlie Door.
Pilot of the airwaves, here is my request. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su compañía. Y recuerden, la recomendación para evitar el contagio del coronavirus en cualquier variante: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de el nasobuco o mascarilla. Por la salud, por la vida, estamos con ustedes. Gracias y buenas noches.